Teología para hoy. Bienvenidos al octavo episodio de la temporada del podcast, perdón, al octavo episodio de la octava temporada del podcast Teología para hoy. Octava temporada que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. Continuamos hoy donde lo dejamos en el episodio anterior. Si os acordáis, Noé y su familia salieron del arca después del diluvio y Dios hace una alianza con ellos y con todas las criaturas de la tierra, asegurándoles que no volverá a suceder una catástrofe semejante que acabe con la vida sobre el planeta. Seguimos leyendo donde lo dejamos. Vamos al capítulo 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé que se propagaron por toda la tierra. Cierro la cita. Toda la humanidad desciende de Noé. Existen sobre la tierra diversos pueblos, pero todos formamos parte de una única familia. Y esta es una verdad bíblica fundamental. La diversidad humana es una consecuencia de la bendición de Dios que hizo que nos multiplicáramos de manera espectacular, pero todos los humanos formamos parte de una única raza, la raza humana. Según este texto, tres son las ramas, los grupos de familias en los que se divide la humanidad. Los semitas, entre los cuales se encuentra el pueblo de Israel, los camitas, a los que pertenecen los cananeos, que son los archienemigos de Israel. Los cananeos ocupaban Canaán, que es la tierra que se va a convertir en Israel. Así que Canaán y Sem, Cam y Sem, pues son enemigos, ¿no? Y el tercer grupo, los hijos de Jafet. Esto, por supuesto, no hay que entenderlo como una verdad científica. Esto es como veían el mundo los antiguos hebreos. Seguimos leyendo. Noé era agricultor y fue el primero en plantar una viña. Bebió del vino, se emborrachó y quedó desnudo dentro de su tienda. Cierro la cita. Una gran contribución de Noé al patrimonio de la humanidad es el cultivo de la vid y la invención del vino, bebida muy apreciada por el pueblo de Israel y también por el pueblo español. Así que muchas gracias, Noé, por este invento maravilloso. Pero la Biblia nos dice que nada más producir el primer vino, Noé hizo un mal uso del mismo y se emborrachó, perdiendo el sentido y se quedó desnudo dentro de la tienda. Leamos qué pasó después. Pero la Biblia nos dice, Cam, padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron ambos sobre los hombros y caminando de espaldas taparon la desnudez de su padre. Como tenían el rostro vuelto, no vieron desnudo a su padre. Cuando Noé se despertó de la borrachera y se enteró de lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: «Maldito sea Canaán, sea el último siervo de sus hermanos». Y añadió: «Bendito sea el Señor Dios de Sem, sea Canaán su siervo. El Señor haga fecundo a Jafet y more en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo». Noé vivió después del diluvio 350 años. Noé vivió un total de 950 años. Cierro la cita. ¿Qué pecado ha cometido Cam? Ver desnudo a tu padre, pues no tiene que ser nada agradable, pero pecado no es. Pasó algo más que no nos cuenta la Biblia, además de ver desnudo a su padre. Puede ser. O más bien lo que pasó es que Noé estaba tan avergonzado por su borrachera que maldijo a su hijo sin causa justificada. El texto permite ambas interpretaciones y no aclara cuál debe ser la correcta. Pero una constante en la historia bíblica es que cada vez que Dios hace algo bueno por los humanos hacemos algo o muy estúpido o muy malo, muy perverso. En este caso, Noé, después de recibir la alianza y la bendición de Dios, se emborracha y, no contento con emborracharse, maldice a uno de sus hijos. El hijo maldito es Cam, el ancestro de los cananeos, archienemigos de Israel. En cambio, Sem, el ancestro de Israel, es bendecido. Y obviamente esto, aquí hay unas intenciones nacionalistas pues muy claras, ¿no? Bueno, pues así concluye la vida de Noé y también el capítulo noveno del Génesis. Vamos a saltarnos todo el capítulo décimo, que sí os recomendamos que lo leáis, ¿eh? Porque es una larga lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Y estos descendientes, a su vez, son los padres de las naciones de la tierra. De este modo, el capítulo 10 es una especie de atlas que describe las distintas naciones que pueblan el planeta y cómo están relacionados entre sí. Obviamente, según los conocimientos y el punto de vista de aquel tiempo. No es una lista científica, geográficamente bien hecha o etnográficamente bien hecha, sino bueno, el punto de vista que tenían sobre el mundo los antiguos hebreos. Vamos al capítulo 11, en el que se narra el famosísimo episodio de la Torre de Babel. Se trata, como el resto de los pasajes, de los primeros 11 capítulos del Génesis. Los 11 primeros capítulos del Génesis tienen un carácter mítico, es decir, no histórico. Son narraciones fantásticas con las que se responden a las grandes preguntas que nos hacemos los humanos. ¿De dónde procede todo? ¿Por qué existe el mal? Estas grandes preguntas se responden en estos mitos no con una historia real, sino con una historia ficticia que transmite, sin embargo, una verdad muy importante para nosotros, como hemos visto en los episodios anteriores. En este caso, la pregunta es, ¿y por qué hay tantas lenguas? ¿Por qué no habla todo el mundo español? Que sería mucho más fácil. Bien, pues la respuesta es este relato que empieza en el versículo 1 del capítulo 11. Toda la tierra hablaba una misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, «Vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego». Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron, «Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra». Cierro la cita. Más adelante, la Biblia nos dirá que el nombre de esta ciudad es Babel, es decir, Babilonia. Los babilonios fueron, durante mucho tiempo, la nación más poderosa del Oriente Medio. Su tierra es la gran llanura creada por los ríos Tigris y Éufrates, que ambos desembocan en el Golfo Pérsico. Actualmente coincide más o menos con Irak y parte de Siria, lo que sería el territorio de Babilonia. Los babilonios, si os acordáis de otros años, son los que destruyeron Jerusalén y su templo en el año 587 a.C. y los que se llevaron deportados a los judíos, el exilio babilónico del que hemos hablado ya en este podcast varias veces. Y todo el episodio de Babel, de esta Torre de Babel, destila un tono de burla contra estos babilonios que se creían tan listos. Las construcciones sagradas de los babilonios eran pirámides escalonadas llamadas zigurats, muy parecidas a las que levantaron en México los aztecas. Si habéis visto reportajes de México, estas pirámides escalonadas, que tienen una escalera para subir, muy parecido a eso. Pero a diferencia de los aztecas o de los egipcios, en vez de hacerlos con piedra, lo dice el texto bíblico, lo hicieron con ladrillos, y para unir los ladrillos, en vez de usar cemento, usaron alquitrán. Y esto hizo que estos zigurats no perviviesen. De hecho, Si uno va a Egipto, las pirámides están tal como las construyeron hace 5.000 años, porque está hecho de piedra. Si uno va a Irak, pues no verá ningún zigurat. Hace miles de años que han desaparecido, los arqueólogos los excavan y los encuentran, pero no son edificaciones que resistan el paso del tiempo. Para la cultura babilónica, los zigurats eran como montañas sagradas simbólicas a las que subían los sacerdotes para encontrarse en su cima con los dioses. Así que la intención de un zigurat es encontrarse con los dioses en la cima de la montaña. Pero para los judíos, los babilonios son los idólatras por excelencia, los adoradores de falsos dioses por excelencia. Una cultura que ha hecho una religión a su medida, una religión falsa. La Torre de Babel, que narra la Biblia, es una caricatura de los zigurats que levantaron los babilonios para tener acceso a sus dioses. Pero el Dios de Israel, viendo estas construcciones, pues tiene su propia opinión de estas edificaciones. Seguimos leyendo. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llamaba Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Hay un juego de palabras, cierro la cita, hay un juego de palabras que se pierde en la traducción. Babel, en una lengua semita, es Bab, es puerta, y él es Dios. Cualquiera que esté acostumbrado con la lengua semita, el árabe, por ejemplo, o el hebreo, pues entiende el significado Babel, puerta de Dios. Pero el autor bíblico, no, ese no es la etimología, que sí lo es, la etimología de Babel. La etimología de Babel es Balal, porque el señor Balal confundió, porque el Señor confundió, Balal, las lenguas de los pueblos. Es decir, lo que ellos entienden como puerta de Dios en realidad es confusión. Están muy confundidos. Y ese juego de palabras y otros juegos de palabras están presentes. A los hebreos les encantan estos juegos de palabras y están presentes en muchos pasajes bíblicos. Se suelen perder en la traducción. Los humanos somos capaces de realizar proyectos increíbles cuando nos organizamos. Lanzamos cohetes al espacio, hemos descifrado el genoma. Hay empresas hoy que están trabajando en máquinas capaces de emular la inteligencia humana e incluso de superarla en algunas de sus funciones. No siempre estos proyectos son para bien. La escritora Marilyn Robinson, que ha escrito un magnífico comentario al Génesis, lamenta que Dios no hubiera confundido las lenguas de los investigadores del proyecto Manhattan, el proyecto que fabricó la primera bomba atómica. Viviríamos hoy en un mundo mucho más seguro. En Babel, Dios acertó a desbaratar los planes humanos, pero lo que no hizo ni nunca hace Dios es arrebatarnos nuestra creatividad, nuestra capacidad de hacer cosas nuevas. Ni en Babel ni en ningún otro lugar de la Biblia leemos que Dios prive a los humanos de su inteligencia o de su imaginación o de su capacidad de organización, lo que nos permite hacer estos grandes proyectos. El Señor nos quiere como somos, humanos, con todas nuestras capacidades. Aunque a veces esas capacidades las utilicemos para el mal. Después de Babel, el ser humano continuará emprendiendo nuevos proyectos, algunos incluso más ambiciosos que los de construir una torre. Continuamos leyendo. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después de haber engendrado a Arfaxad, vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Selaj. Después de haber engendrado a Selaj, vivió Arfaxad 403 años y engendró hijos e hijas. Selaj tenía 30 años cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a saltar un trozo porque es un poco rollo. Si comparamos esta genealogía con la genealogía del capítulo décimo, la que no hemos leído, en la genealogía del capítulo décimo, el autor nos da los nombres de todos los hijos. Todos los hijos de Sem, todos los hijos de Jafet, todos los hijos de Cam y los hijos de los hijos. Con lo cual, en unas pocas generaciones tenemos decenas de nombres, que son los patriarcas de los pueblos que habitan la tierra. Aquí, en cambio, en cada generación nos da solamente un nombre. Es decir, aísla una línea sucesoria. De tal manera que en vez de nombrarnos a toda la humanidad, bueno, porque si te pones a nombrar a todos los hijos de todos los hijos, pues partiendo del Noé, pues tendríamos todos los humanos. Aísla una línea. Una línea que va de Sem a Arfaxad, de Arfaxad va a Selaj, de Selaj va a Eber, etcétera, 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 porque está preparándonos para introducirnos en la vida de un nombre particular, de un nombre entre millones, que es Abraham. Me salto gran parte de la lista hasta el versículo 24 del capítulo 11. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Teraj. Después de haber engendrado a Teraj, vivió Nahor 119 años y engendró hijos e hijas. Teraj tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. La historia narrada hasta aquí es una historia universal. A partir de aquí va a ser una historia particular de una única familia. Lo dicho hasta aquí afecta a toda la humanidad. Son textos míticos que explican la naturaleza humana, que es común a todos los hombres y mujeres. A partir de aquí nos va a narrar la historia de una única familia. Va a haber un cambio de tercio importante al inicio del capítulo 12. Y pasamos del género mito al género literario leyenda. Una leyenda tiene elementos fantásticos, pero está basado en hechos reales. Son personajes reales, personajes concretos, singulares. Seguimos y leemos el último párrafo de hoy. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abrán, Nahor y Arán. Arán engendró a Lot. Arán murió en vida de su padre Teraj, en su país natal, Ur de los Caldeos. Abrán y Nahor se casaron. La mujer de Abrán se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milcá, hija de Arán, padre de Milcá y Yisca. Sarai era estéril, no tenía hijos. Teraj tomó a Abrán, su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Arán, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abrán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron allí. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. De toda esta lista larga lista de nombres, nos quedamos con cuatro nombres. Teraj, su hijo Abraham, su mujer Sarai. Después Abraham se va a llamar Abraham y Sarai se va a llamar Sara, pero todavía se llaman Abraham y Sarai. Abraham, hijo de Teraj, marido de Sarai, y Lot, que es sobrino de Abraham. Bueno, y Teraj, que es el padre, pero Teraj, hemos visto, ya se murió. Con Teraj todavía vivo, suben desde Ur de los Caldeos, que es una ciudad que ha sido excavada por los arqueólogos, está en el curso bajo del río Éufrates, cerca de la ciudad actual de Nasiriyah. Si los que seguisteis la guerra de Irak, esta ciudad salía mucho en Irak. Bien, pues este grupito, estos cuatro, ¿no? Teraj, Abraham, Sarai y Lot, estos cuatro, suben por la cuenca del Éufrates y se meten por un afluente hasta, ¿cómo se llama este pueblo? Harán. Harán está actualmente en Turquía, pero muy cerca de la frontera con Siria, en el curso alto de uno de los afluentes del Éufrates, 1000 kilómetros entre Ur y Harán. Y en Harán muere Teraj, el padre, y se quedan Abraham, su mujer Sarai y su sobrino. Y ahí termina este capítulo. El proyecto que tenía Teraj de llegar hasta Canaán, pues está como en stand-by porque se han quedado en Harán, donde muere Teraj, ¿no? Y ahí, y este capítulo 11 termina con el escenario preparado para lo que va a suceder a inicios del capítulo 12, que será todo un nuevo comienzo. Pero eso será materia de la próxima semana. Os dejamos con la pregunta. ¿Qué proyectos humanos te parecen admirables y cuáles un acto de arrogancia contra Dios y contra las demás personas? ¿Qué grandes proyectos te parecen, qué tíos, que de lo que somos capaces los humanos? ¿Y qué otros proyectos grandes o pequeños son, pues, como la Torre de Babel, ¿no? Un acto de manipular a Dios y de ofender o destruir a los humanos o a la naturaleza?